Continuamos con la revista, dando paso al profesor titular de Derecho Penal, don Alfonso Serrano Gómez. Para los profesionales del derecho, los abogados y procuradores, es muy importante la honestidad en el ejercicio de sus funciones, tanto en los intereses de los particulares como en su relación con la Administración de Justicia. Y así se manifiesta en el artículo 467.2 del Código Penal, que castiga al abogado o procurador que por acción u omisión perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueron encomendados. Oigamos al profesor Serrano su reflexión y análisis respecto a la deslealtad profesional. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches. En Derecho Penal 2 nos vamos a ocupar hoy de la obstrucción a la justicia y deslealtad profesional. Como posiblemente con la mayor parte de ustedes ya no volveré a tener contacto, prefiero comenzar por el tema de la lealtad profesional, ya que alguno de ustedes terminará siendo abogado en ejercicio. En el AR 467 del Código se trata de la deslealtad de abogados y procuradores respecto de sus defendidos o representados. También algunos de ustedes serán procuradores, para lo cual hace falta ser previamente licenciado en Derecho, por lo menos en las capitales de provincia, y en algunos supuestos de ciudades más pequeñas se exime de esta situación. Pero vamos, antes o después todo el mundo terminará siendo licenciado en Derecho para poder ser procurador. El artículo 467 castiga al abogado o procurador que, habiendo asesorado o tomado la defensa o representación de alguna persona sin el consentimiento de ésta, defienda o represente en el mismo asunto a quien tenga intereses contrarios. Lógicamente, no se puede defender a dos partes contrapuestas porque, sin duda, se perjudicará alguna de ellas. No obstante, si tenemos en cuenta que el Código dice sin el consentimiento de ésta, hay que entender que un abogado puede defender a dos o más personas con intereses contrapuestos siempre que las partes estén de acuerdo y el abogado, por supuesto, sea imparcial. En el artículo 467.2 se castiga al abogado o procurador que por acción u omisión perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados. Y esto es realmente lo que tiene interés. Para nosotros, vamos, todo tiene interés, lo mismo que los supuestos de imprudencia grave que se recogen en el párrafo segundo del artículo 467.2. Me refiero al interés especial en ser honesto en la administración de los intereses de los particulares y en nuestra relación con la administración de justicia. Por eso sería necesario que derecho procesal y penal, vamos, procesal penal y derecho penal se estudiaran conjuntamente para poder entender mejor no solo las consecuencias jurídicas del delito, sino los tipos concretos de la parte especial y su aplicación a través del procedimiento. El problema grave que se plantea en los momentos actuales, y de ahí que en algunos supuestos se haya cambiado el respeto a la justicia por el temor a la misma, son los procedimientos que se inician de forma más o menos torticera, lo cual llega a la estigmatización de personas que no han cometido ningún hecho delictivo, pero que sin embargo se llega a esta situación. Resulta estigmatizante para cualquier persona que se le cite por un juez a declarar como imputado. Imputar un delito quiere decir atribuir en principio algún principio de culpabilidad. Con referencia a la estigmatización, se recoge lo que dispone el auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 1996, en el que se dice: la condición de imputado en un proceso penal no conlleva únicamente ventajas, sino también una serie de cargos o efectos negativos, tanto procesales como extraprocesales. La condición de imputado, la única ventaja que tiene, según el artículo 24.2 de la Constitución, es que ha de estar asistido de letrado, no tiene necesidad de declarar contra sí ni de considerarse culpable. Pero quien tiene la intención de declarar y decir la verdad porque no ha hecho absolutamente nada, no debe o no debía de ser declarado imputado, aunque desgraciadamente esto ocurre con demasiada frecuencia. Continuando con este auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dice en segundo lugar, tanto en el proceso ordinario como en el abreviado, la citación como imputado, aun cuando se acuerde formalmente para ser oído, constituye al así citado una parte material del proceso, con facultades plenas para intervenir y ejercitar el derecho de defensa y también con las subsiguientes cargas o efectos negativos. Es decir, que hay una carga negativa en la declaración de imputado, que a veces los jueces lo hacen con demasiada ligereza, sin haber hecho una investigación previa para poder determinar si el sujeto, en definitiva, puede ser autor del hecho delictivo que se investiga. Es decir, sería necesario que hubiera indicios racionales suficientes como para poder decretar la imputación. Pero, desafortunadamente, en muchas ocasiones no existen estos indicios necesarios para poder decretar por parte del juez la imputación de la persona. Y hago referencia a esto porque con demasiada frecuencia los abogados, y ustedes, repito, algunos serán letrados, imputan un hecho delictivo a una persona cuando no están muy convencidos o incluso no están convencidos de que sea el autor. La declaración de imputados con demasiada frecuencia lleva a personas inocentes a sufrir un procedimiento con la conocida pena de banquillo y todas las consecuencias que ello trae consigo. La pena de banquillo simplemente es que se obliga a una persona a sufrir un procedimiento cuando prácticamente de antemano se sabe que va a ser absuelto. Pero la imputación le crea serios problemas, no solo familiares, laborales, sociales, etcétera. Curiosamente, la propia memoria de la Fiscalía General del Estado se hace eco de este problema, recogiendo al respecto que no se puede dejar de lado que la sociedad actual, la relevancia de los medios de comunicación y la forma en la que prestan las noticias referidas a determinados temas de interés, o que los propios medios convierten en tema de interés, tengan ustedes en cuenta que los medios de comunicación a veces crean problemas sobre la dignidad de la persona, también con ligereza en sus informaciones. Y continúa la memoria de la Fiscalía General del Estado diciendo, ello hace que la comparecencia ante un juzgado en calidad de imputado, aunque no lleve aparejada la adopción de medida cautelar alguna, supone para el compareciente una fuerte dosis de negatividad en el concepto público, lo cual, según las personas y los asuntos, pueden tener enorme trascendencia. De esta forma, la regulación legal que se hace acreedora a la crítica, pues una decisión con las consecuencias que produce intra y extra procesales, debía estar mejor regulada en cualquier caso, ir acompañada de una suficiente motivación. Como apuntaba antes, y lo recoge la Fiscalía General del Estado, a veces no hay suficiente motivación para determinar la imputación de una persona, a pesar de que todos conocemos, incluso los propios jueces y tribunales, de la carga negativa que lleva esta situación. Con relativa frecuencia, se está utilizando la Administración de Justicia mediante denuncias o querellas falsas, o al menos con fundamentos muy discutibles o más o menos dudosos, buscando chantajear o al menos presionar a la víctima para conseguir beneficios ante el temor que produce la imputación en un procedimiento penal. Otras veces se utiliza el sistema penal cuando la solución está en otras vías, laboral, social, contencioso, administrativa, con la misma finalidad coactiva. No faltan los supuestos donde se busca herir el honor, desprestigio social, profesional, desvío de clientes en beneficio del que inicia la acción penal, etc. La situación es mucho más grave cuando se entran en juego los medios de comunicación, como vimos, hacía referencia a la Fiscalía General del Estado, a veces buscados por los propios denunciantes. También algunos políticos utilizan a la Administración de Justicia para descalificar a sus adversarios, iniciando procedimientos, en ocasiones, con la consiguiente falsa imputación que terminan con el sobreseimiento de archivo o en una sentencia absolutoria. Estamos viendo constantemente la pelea de los políticos unos contra otros, con desafortunado desprestigio para ellos. Cuando se trata de querellados, el letrado puede incurrir en este delito si, conociendo que los hechos que se relatan son falsos, redacta y presenta la querella. Es decir, el letrado puede llegar a cometer un delito de falsa acusación si redacta una querella sabiendo que los hechos son falsos. Este delito también pueden cometerlo la policía en el atestado y el propio Ministerio Fiscal si son falsos los hechos que imputan a terceros. Quiero recalcarles a ustedes que en la presentación de querellas el letrado ha de ser muy escrupuloso, es decir, ustedes cuando ejerzan sean escrupulosos en materia penal, por los problemas que hemos visto que puede llevar consigo a la persona acusada sin fundamentos suficientes. No se puede inculpar a nadie sin argumentos y pruebas realmente sólidas. No se puede utilizar a la Administración de Justicia para coaccionar a los querellados buscando pactos torticeros, injustos o que tienen su solución en otra vía legal ajena a la penal. La ligereza en los fundamentos de las querellas, con buena o mala fe o por ignorancia, lo cual también es grave, lleva consigo la apertura de muchas diligencias previas que finalmente terminan archivadas o en sentencias absolutorias. No hay que olvidar, de otra parte, el perjuicio que por acción u omisión se puede ocasionar a los clientes. También hay que tener presente resoluciones judiciales en las que se decreta la imputación con pocos fundamentos. El final de todo ello es que en demasiadas ocasiones las consecuencias las sufren quienes son involucrados en un procedimiento penal sin fundamento alguno, o con poco fundamento, con la carga psicológica que supone toda tramitación y el agobio de la resolución final, todo ello, amén, del posible costo económico. Que hay un número importante de denuncias y querellas que no debieron ser admitidas a trámite se desprende, en parte, de los datos que se recogen en la memoria de la Fiscalía General del Estado. Así, y a título de ejemplo, se hace referencia a lo que aparece en la última de ellas, es decir, en la memoria de 1998. De los 3.087.667 procedimientos incoados o diligencias previas en el año 1988 por presuntos delitos, se archivaron, es decir, no siguieron adelante, por no ser los hechos constitutivos de delito, 453.478, declaradas faltas 277.839 y por no ser conocido el autor 1.733.623. Pues bien, en esas casi 700.000 que fueron archivadas o declaradas constitutivas de falta, en buena parte de ellas ha habido una imputación injusta en la que a veces tienen buena parte de culpa, repito que a veces, los propios letrados, y por eso les digo a ustedes que sean honestos en su profesión cuando ejerzan como letrado. No obstante, pese a la relativa frecuencia con que se comete el delito de acusación y denuncia falsas, no es muy elevado el número de denuncias, no terminando en condena ni siquiera el 10% de ellas. La cifra negra de la criminalidad, es decir, el delito desconocido, es muy elevado. Es posible que aumente el número de denuncias debido a la mayor facilidad que para ello contempla el nuevo Código Penal de 1995. El artículo 456.2 del Código se permite la persecución del delito y acusación de denuncia falsa también por la parte perjudicada y antes solo era posible por el juez o tribunal que conociera de la imputación. Por supuesto que ahora también es posible. Y nada más. Buenas noches.